Queremos hacerlos en esta mañana de nuevo a todos. Bienvenidos. Es algo hermoso ver a este cortejo y tan colorido. Verlos, la novia tan hermosa vestida. Siempre que hay bodas, pues hay emociones grandes. La gente se vuelve contenta, quieren ver a la novia. A veces ponen a un lado el novio, ¿verdad? Pues, pero hoy en día están los dos aquí, ¿verdad? Sin duda han anhelado este tiempo por muchos largos días, esperando que este día llegara. Y pues en esta mañana ellos han venido para expresar delante de Dios, delante de ustedes, promesas de amor, promesas delante de Dios que ellos se comprometen a cumplir. Pues esa es la manera que se hace, ¿verdad? Dios tiene una manera de hacerlo y estos jóvenes, ¿verdad?, han venido aquí hoy a unir sus vidas. Yo voy a invitarles primero, antes de que sigamos con esta reunión, que hagamos una pequeña oración, si se ponen de pie, por favor. Y vamos a orar, ¿verdad? Padre, en el nombre de Jesucristo, nos hemos reunido esta mañana, contentos en nuestros corazones, queriendo en nosotros también sentir aquí por nuestros hermanos Elda y Juan Carlos. Contentos, Señor, de que ellos han llegado hasta aquí, Señor, donde ellos vienen a unir sus vidas delante de ti en una oración. Señor, pedimos que esta mañana tú bendigas también a los presentes y puedas, Señor, hacerte tú también presente entre nosotros. Te pedimos que podamos decir unas pocas palabras que puedan, Señor, hacernos meditar acerca del valor del matrimonio. Como el gran apóstol Pablo dijo, que el matrimonio es honroso en todos. Y eso es lo que queremos hacer, Padre, hacer honroso el matrimonio, especialmente en este día de tanta quebranto de hogar, Señor, las cortes llenas de hombres y mujeres divorciándose. Queremos pedir algo mejor para estos dos, Señor, que esta unión sea una unión real y duradera. Y esta mañana, Señor, nos acompañamos a nuestros hermanos en el sentir que tienen. Acompañamos, Señor, a los familiares también, contentos de ver estos dos jóvenes realizar este paso tan grande. Padre, bendícelos a todos. Esperamos en ti esta mañana en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. En esta hora, antes de que procedamos a hacer los votos, me gustaría invitarles a que abramos en la Biblia, ¿verdad?, donde se encuentra en el libro de Génesis la primera vez que hubo una unión matrimonial. El libro de Génesis quiero leer.
Amén.
Y en el capítulo 2. Y leeré nada más unos pocos versículos. Y también quiero leer también en el libro de Mateo y luego en el libro de Apocalipsis. Son versículos cortos, si me acompañan. Vamos a leer en el 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre.
Amén.
Y dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ahora vamos a leer en el libro de Mateo rápidamente, capítulo 19. Jesús también hablando del matrimonio, aquí en el Mateo 19, porque le hacen una pregunta a nuestro Señor en su día, ¿verdad? Si estaba bien que el hombre divorciara a su mujer. Y pues Jesús, siendo confrontado con la pregunta, él tiene que contestarla. Y él la va a contestar aquí, ¿verdad? En versículo 3. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? O sea, repudiar significa divorciarla. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Entonces Jesús, para contestar la pregunta, ¿verdad? Porque ciertamente tenían problemas maritales, ¿verdad? Habían hogares rotos, habían hombres y mujeres que se habían separado y vinieron delante de Jesús para preguntarle si era correcto todo esto. Entonces Jesús, para contestarles, los lleva al principio, cuando la primera pareja fue unida. Y entonces les dijo: ¿no habéis leído el que los hizo en el principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará a su padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Jesús repitiendo las mismas palabras que Adán repitió cuando Eva fue traída a él. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Entonces dijo: bueno, si esta unión es de Dios, entonces nadie la puede romper. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y entonces Jesús los lleva al principio, ¿verdad? Voy a leer una escritura más en el libro de Apocalipsis 19 y en el versículo 7 nada más. Aquí vemos al principio de la Biblia, se comienza con un matrimonio. A la mitad de la Biblia Jesús es confrontado con la pregunta del matrimonio. Y al final de la Biblia, donde estamos, termina la Biblia con un matrimonio. Gocémonos y alegrémonos, démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino y limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Que Dios bendiga esto que hemos leído. Tenga la bondad de sentarse un momento, por favor. Encontramos entonces que al principio de la Biblia comienza con una unión, ¿verdad? El primer Adán uniéndose con la primera Eva, la primera pareja, y Adán diciendo las palabras mismas que también Jesús repitió, porque él, cuando fue confrontado con la pregunta del matrimonio, ¿verdad? Pueden sentar a la novia, ¿verdad? No le van a dejar parada toda la mañana. El predicador puede, ¿verdad? Pero ella no va. Entonces, cuando Jesús fue confrontado con la pregunta del matrimonio, él también le refirió al origen de todas las cosas, cómo Dios estableció el matrimonio en el principio. Y ellos preguntaron si había divorcio. Jesús dijo: bueno, en el principio no era así, porque realmente lo que Dios unió no lo puede separar el hombre. Entonces, vemos eso, ¿verdad? Vemos que la Biblia comienza en Génesis. Lo primero que vemos en Génesis es un matrimonio, ¿verdad? Una unión que Dios estableció entre un hombre y una mujer. Y Adán, cuando vio a su mujer, dijo: esto es hueso de mis huesos, es carne de mi carne, ¿verdad? Será llamada varona porque del varón fue tomada. Y dijo: lo que dejará el hombre a su padre y su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Entonces encontramos, ¿verdad?, hablando Adán, lo que Dios intencionó acerca del matrimonio, ¿verdad? Que como dos personas realmente pueden llegar a ser una sola cosa. Ahora, eso es algo grande. Pablo más adelante llama eso un misterio, ¿verdad? Cómo Dios puede unir dos vidas y hacerlas una sola cosa, ¿verdad? Entonces vemos cómo era una unidad que Dios estableció en el principio. Y entonces la manera que Dios estableció el matrimonio era que los dos tienen que ser uno, porque Jesús mismo dijo: lo que Dios juntó no lo puede separar el hombre. Ahora, Adán y Eva, vemos nosotros, eran uno cuando Dios los hizo en el principio, cuando Dios hizo todo en el principio. Adán y Eva eran uno. Ahora sabemos nosotros que desgraciadamente esta unidad no duró mucho tiempo, ¿verdad? Y la Biblia nos dice por qué se rompió la unidad y cómo es la intención de Dios, si usted se fija en la Biblia, es restaurar esa unidad rota, ¿verdad? La unidad entre hombre y mujer, porque representa la unidad entre Cristo y su iglesia. Ahora, estas cosas son bastante grandes, ¿verdad? Por eso el matrimonio es sagrado. Fíjense, ¿verdad? Vemos nosotros que ellos eran uno entre ellos. Adán y Eva eran uno entre ellos, porque ellos eran uno con Dios. Y mientras pues Dios hizo a Adán en su imagen, a su semejanza, y entonces encontramos que también la mujer hecha a la semejanza del hombre tenía que ser a la semejanza de Dios. Y entonces veo, mientras esa unidad entre Dios se mantenía, la unidad entre Adán y Eva se mantenía. Pero cuando vino la desunión, ¿verdad?, entre ellos y Dios, ahí fue cuando la desunión entre ellos vino también, porque Dios les dijo, les dio toda palabra para guardar. Y les dijo que si quebrantaban una palabra, encontramos que Dios les dio la palabra. Y cuando ellos quebrantaron una palabra, que entonces la unión que había entre ellos y Dios se rompió. Y cuando se rompió la unión entre Adán y Dios y entre Eva y Dios, entonces también se rompió esa hermosa unidad, ese hermoso cuadro que había en Edén, ¿verdad? Entonces vemos nosotros que eso fue lo que pasó en el principio. Como la Biblia nos muestra en Génesis, cómo empezó con un matrimonio y cómo, ¿verdad?, en Apocalipsis termina con un matrimonio. Y vemos cómo en el principio está el primer Adán y Jesús es llamado el segundo Adán. Y su iglesia es llamada la segunda Eva. Allá en el principio, el primer Adán y la primera Eva rompieron esa unidad. Pero vemos nosotros Dios restableciendo la verdad en Apocalipsis. Porque de acuerdo a la Biblia, eso es lo que Dios quiere hacer. Si vemos nosotros qué fue el principio, la caída, redención es llevarlo de regreso allá. ¿A dónde fue eso? Ahora fíjense, vemos en Génesis, en Apocalipsis, Cristo, el segundo Adán, está de bodas con su esposa, su iglesia, lo encontramos. Y cómo ella es traída, ¿verdad?, en unión con él, y él es la palabra, ¿verdad? Ella tiene que ser separada de toda incredulidad, lavada y presentada, ¿verdad?, sin mancha y arruga. Donde una palabra dudada en el principio rompió la unión matrimonial allá, ¿verdad? Por la esposa del primer Adán, aquí está la esposa del segundo Adán, viniendo a unión con el segundo Adán, ¿verdad? Volviendo con toda la palabra. Génesis nos muestra dónde comenzó y dónde vino la caída, y Apocalipsis nos muestra la restauración de lo que se hizo en el principio. Entonces vemos nosotros, si queremos ver la Biblia en el principio, vemos que ella había en el principio, y vemos nosotros en Apocalipsis Dios regresando al cuadro original. Ahora, todo entre ellos, entre Génesis y Apocalipsis, ha sido Dios obrando para restablecer esa unidad, para restablecer ese cuadro original, ¿verdad? Porque el cuadro original era: Dios hizo al hombre en su imagen, ¿verdad? Hizo la mujer en la imagen del hombre, ciertamente la imagen de Dios, porque siendo la imagen del hombre, eran la imagen de Dios, y eran uno con Dios, y eran uno entre ellos. Y entonces ahora Apocalipsis muestra aquel cuadro roto, ahora restablecido. Eso es lo que vemos nosotros en la Biblia, ¿sí? Someramente viendo eso. Entonces vemos nosotros que así Dios lo estableció, y aún Jesús en su día, confrontado con la pregunta del matrimonio, lo llevó al principio, antes que hubo una caída, antes de que se quebrantara la palabra, antes que Eva, ¿verdad?, quebrantara la palabra oyendo a la serpiente. Jesús dijo en el principio ellos eran uno. Y entonces Jesús los lleva de vuelta allá. Y ese es el plan de Dios para sus hijos, ¿verdad?, y la manera que Dios estableció para el matrimonio. Y aún Jesús cita las palabras que Adán citó para mostrar. Dijo, lo que Dios unió no lo puede separar el hombre. Ah, claro, ellos tenían matrimonio y divorcio y tenían problemas entre ellos, ¿verdad? Los hombres y las mujeres y todos los hogares estaban peleando por la sencilla razón que fue la rotura en el principio, dejar a un lado la palabra de Dios. Y entonces Jesús les da el remedio a ellos, los lleva de vuelta al principio, ¿verdad? A donde ellos podían volver al original, ¿verdad? Porque realmente ellos querían saber si él les iba a permitir que se divorciaran. Si él, pues lo estaban preguntando, está bien, dijo, bueno, pero en el principio no fue así. Ahora entonces, ese es el problema que tenemos hoy, ¿verdad? Tanto enredo, ¿verdad? En este día que tenemos, hogares rotos. Padres siendo criados, hijos siendo criados en la unidad del hogar, y cuántos problemas eso produce. ¿Ve? Ahora todo eso tiene consecuencias. Sabemos nosotros eso. Ahora la mayoría de los grandes problemas, mucha gente dice, ¿por qué hay tanta violencia en la tierra? Bueno, la mayoría de la gente que estudia estas cosas lo atribuye a la desunión familiar. Cuando los hijos crecen sin la figura del padre y la figura del madre en el hogar. Por eso tenemos violencia y maldad en la tierra, ¿verdad? Eso es una gran cosa, ¿verdad? Porque en el hogar donde los jóvenes crecen, y depende cómo crecen, dependerá qué tipo de adultos serán mañana, ¿verdad? Y si crecen sin padre y madre y el amor de los dos, entonces crecen con violencia. Y eso pasó en los días de Noé, cuando, vamos a verlo, ¿verdad?, cuando volvió otra vez la desunión en el hogar y se comenzaron a vivir entre ellos, casándose y dándose en casamiento, como Jesús lo dice. Entonces violencia y maldad llenó la tierra. Ahora, quebrantar la palabra de Dios trae consecuencias, ¿verdad? Trae amargura para el hombre y trae amargura para la mujer y trae amargura para los hijos. Ahora, Pablo, el apóstol, afirma que la unión entre hombre y mujer es que los dos son uno en los ojos de Dios, ¿verdad? Y él, al hablar del matrimonio, usa las mismas palabras que usa Adán. Dijo, dejará al hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una misma carne. Y llama, cuando Pablo habla de esto, llama a esta unión un misterio. Ciertamente es un misterio, peor hoy en día, ¿verdad? Es un misterio, especialmente cuando muchas veces usted ve a la pareja llegar al altar con toda la ilusión de amarse verdaderamente y realmente ser uno. A veces los matrimonios no duran ni 2 o 3 meses, ¿verdad? Pero queremos algo mejor, ¿verdad? Porque Dios tiene algo mejor para los suyos. Pero es un misterio que Dios puede hacer, realmente Dios lo puede hacer. Ahora, entonces, ¿cómo Dios puede unir 2 personas y hacerlas una? Uno en propósito, en motivo, uno entre ellos y uno con Dios. Y Pablo, realmente, al hablar de este misterio, dice, bueno, este misterio es grande, ¿cómo Dios puede hacer un hombre y una mujer uno? Dice, pero yo estoy hablando de un misterio más grande, ¿verdad? De Cristo y su iglesia. ¿Cómo Él puede ser uno con su gente? Su gente ser uno con Él, ¿verdad? Y que Dios puede ser manifestado en sus hijos, ¿verdad? Encontramos eso, porque realmente la esposa, dice la Biblia, solo es la imagen del hombre, es el reflejo del hombre. Así la iglesia es el reflejo de Cristo. Ahora sabemos nosotros que la unidad en el principio, porque Pablo da a entender todo esto, ¿verdad? Porque realmente la unión entre hombre y mujer solo representa la unión entre Cristo y su iglesia, ¿verdad? Solo es un representativo de lo que Dios tenía en mente, del plan de Dios. Y lo encontramos en el fin, ¿verdad? Cristo y la iglesia viniendo en unión con bodas, ¿verdad? Lo encontramos en Apocalipsis. La Biblia empieza con un matrimonio y termina con un matrimonio. La Biblia empieza mostrando dónde esa unión fue rota, y la Biblia muestra en el fin dónde esa unión es restablecida. Dios lo lleva desde Génesis. Si usted quiere ver el principio de la Biblia, va a encontrar una unión matrimonial. Vaya al final de la Biblia y encuentra la unión restablecida. Allá fue el primer Adán, la primera Eva. Al final es el segundo, porque Jesús es llamado el segundo Adán. Y la iglesia es llamada la segunda Eva, porque tanto Adán como Eva eran prefigura de Cristo y la iglesia. Entonces sabemos que la unidad que había en el principio fue rota. La unidad entre esposo y esposa fue rota, porque, ¿verdad?, se rompió la unidad entre el hombre y Dios al quebrantar la palabra. Y eso arruinó el cuadro hermoso que había en el principio, ¿verdad? Y ha sido el plan de Dios en Cristo restaurar esa unidad. Si usted quiere ver, ¿verdad?, qué es lo que Dios tenía en el principio, ¿verdad? Vemos lo que Dios tenía en el principio, y si vemos nosotros que de ahí se apartó el hombre de lo que Dios tenía en el principio, Dios como un redentor lo único que quiere hacer es llevarlo de vuelta a lo que tenía en el principio. Y entonces vemos redención aquí culminando en la unión entre esposo y esposa en Apocalipsis. Y ha sido todo el plan de Dios. Si usted se fija, si usted lee la Biblia es un libro de matrimonio. La Biblia es un libro de amor. Y usted va a ver a dónde esto está en la Biblia, ¿verdad? Y quiero dar unas cuantas más palabras aquí para que usted entienda lo que yo estoy tratando de decir, ¿eh? Y ha sido el plan de Dios, ¿verdad?, restaurar esta unión del principio, ¿verdad?, traerlo todo de regreso, donde el hombre y su mujer y Dios eran uno. Este ha sido el gran misterio de Dios y el propósito de Dios que él tenía, ¿verdad?, el plan de redención, traerlo todo de vuelta a lo que era antes que hubo una caída. Y entonces, para ver qué es redención, solo miremos qué es lo que había antes que el hombre necesitara ser redimido. Cuando estaba Adán, cuando estaba Eva, y los dos eran uno. Ahora vaya usted a Génesis y vemos nosotros el cuadro restablecido. Eva, vemos nosotros, si usted se fija, entró en unión falsa con la persona de la serpiente, ¿verdad? Causó que este hermoso cuadro de unión en el principio se arruinara. Falsa unión siempre tiene consecuencias. Tenía que traer amargura. Vemos nosotros, lo trajo cuando vino Caín, que vino de esa falsa unión, ¿verdad? Sabemos, se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y después de eso, ¿verdad?, vino Dios y decidió separar los linajes. Usted lo encuentra en la Biblia, ¿verdad? Separó el linaje de Caín y separó el linaje de Seth completamente. ¿Ve? Porque ciertamente Dios tenía un propósito en hacerlo, porque Dios está restaurando. Dios tiene un propósito, es enmendar lo que se rompió. Y si usted te dice, bueno, se rompió el vaso, se rompió el jarro, usted no va a traer otro vaso y tratar de ponerlo ahí. Dios te va a unir donde está la rotura. Usted va a tratar de poner las dos piezas juntas de vuelta, como era el jarro antes. Y eso es lo que Dios está haciendo, regresando a la condición original. Entonces miremos qué había antes. Entonces vamos a ver hacia dónde Dios está tratando de llegar. Entonces vemos nosotros que de nuevo, cuando Dios separó los linajes, el linaje de Caín, del linaje de Seth, con el tiempo el enemigo lo volvió a traer en unión falsa. Dice la Biblia que los hijos de Seth, viendo a las hijas de Caín que eran hermosas, tomaron para sí mujeres y se mezclaron entre ellos después de que Dios los había separado. Y no habla nada de matrimonio, simplemente de unión libre, ¿verdad? Jesús inclusive hizo referencia a ese día, dijo, ven, aquel día, dice, se casaban y se daban en casamiento, hablando de los días de Noé, ¿verdad? Y entonces hoy en día con una y mañana con otra, y dijo que eso iba a ser una señal del juicio, porque el juicio vino cuando la gente comenzó a vivir de esa manera. Hoy en día a la gente no le importa, ¿verdad? Dejar una mujer con sus hijos e irse a casar con otra, o la mujer dejar al hombre con sus hijos y casarse con otro, porque lo único que piensan es en el placer que quieren tener. No están interesados en la responsabilidad que hay. Hay una responsabilidad de ser madre, hay una responsabilidad de ser padre, hay una responsabilidad ante Dios, responsable el hombre por su mujer, por amarla, por cuidarla, por quererla. Hoy la quieren tener de trabajadora, ¿verdad? Eso es cierto, ¿verdad? Y el hombre la quiere tener como lustrabotas, ¿verdad? Pero ella es la reina del hogar, ¿verdad? Hoy en día también la mujer quiere controlar al hombre, ¿verdad? Cuando él es la cabeza de ella, dice la Biblia. Entonces encontramos todas estas cosas, encontramos que todo eso tiene consecuencias, ¿verdad? Y vemos específicamente en la Biblia que cuando el hombre y la mujer comenzaron a vivir en unión libre, dice la Biblia que violencia y maldad llenó la tierra. Y el continuo pensamiento del hombre era hacer solamente el mal. Parece que estuviéramos leyendo el periódico de la prensa, de la tribuna en estos días, ¿verdad? Pero usted rompe el núcleo de toda ley, ¿verdad? Quebrantar toda ley, no importa cuál sea, tiene consecuencias, ¿verdad? Tiene una consecuencia. Por ejemplo, en la Biblia dice que cada semilla produzca según su género. Vienen hoy, agarran una semilla y la hibridan, y usted la siembra y esa semilla no da fruto, porque al hibridarla, esa semilla ya murió. No puede producir fruto nuevo. Es como cuando usted mezcla el caballo con el burro, le sale un neutro. La mula no se puede reproducir. Todo quebranto de ley tiene consecuencia. A veces el hombre no puede poner a pensar en eso. Dios estableció el matrimonio para el hombre. Dios puso al hombre en la tierra, pero el hombre quiere vivir como él quiere vivir. Pero todo eso tiene consecuencias. Usted rompe el núcleo matrimonial de la manera que Dios lo estableció, la sociedad tiene consecuencias. Y serias, ¿verdad? Se vuelve enferma y todo eso. Y eso fue lo que pasó en los días de Noé, ¿verdad? Y Jesús nos habla de eso. Ahora, entonces, vemos nosotros que ha sido la obra de Satanás desde el principio arruinar este hermoso cuadro de unión matrimonial, ¿verdad? Ha sido, sí, eso es lo que pasó, lo arruinó, ¿verdad? Y el cuadro del principio pues representa a Cristo y su esposa, representa esa unidad que hay entre hombre y mujer y entre Cristo y la iglesia, ¿verdad? Y entonces vemos cómo Cristo siendo uno con Dios y la mujer siendo uno con la palabra, la iglesia siendo uno con la palabra, pueden ser uno entre ellos y uno con Dios. Adán siendo uno con Dios y Eva siendo uno con él y con la palabra, eran uno entre ellos. Pero ha sido el propósito del enemigo arruinar ese cuadro de unión matrimonial, ¿verdad? Eso lo encontramos. Entonces nuestro Señor también fue confrontado con la pregunta, ¿verdad? Que si era correcto divorciarse. Entonces él dijo, no, dice, en el principio no fue así. Digo, ¿y usted por qué Moisés nos dio? Dijo, por la dureza del corazón de ustedes, pero en el principio no fue así. No fijamos algo especial. En el principio había un amor que se llamaba amor ágape. El amor ágape es el amor divino. No había otro amor, solo había un amor, ¿verdad? Pero de ese amor ágape se corrompió al amor filio, al amor carnal, y luego bajó al amor apasionado. Luego llegó, como dice la Biblia, amor entre hombres y amor entre mujeres. Y eso es un amor también, pero no es un amor verdadero, es un amor que es corrompido. Ahora, todas las cosas son difíciles de aceptar, pero eso es la verdad, ¿verdad? Porque la Biblia lo revela de esa manera. Ahora, yo no soy responsable por escribir esto, Pero eso es lo que dice la Escritura. Ahora, encontramos que esa unión falsa en Génesis 6 trajo el diluvio sobre el mundo, de verdad, porque Dios tuvo que limpiar la tierra de nuevo, igual que hubo consecuencias con la unión falsa en Génesis con Adán y Eva, trajo muerte. La unión falsa cuando las mujeres de los hombres se vieron hermosas y los hijos de Seth se unieron con ellas, entonces Dios trajo el diluvio y lo limpió todo. Entonces Dios quiso empezar de nuevo, ¿verdad? Quiso empezar de nuevo y llamó a Abraham, lo llamó a separación. Y lo llamó a él para que él fuera heredero y él y su descendencia. Los llamó a separación como hizo con el linaje de Seth, para que ellos guardaran su palabra y cumplieran sus mandatos y fueran ejemplo en la tierra. Dios llamó a Abraham a separación, ¿verdad? Y entonces vemos que le dijo Dios a Abraham que su descendencia un tiempo iba a estar esclava en Egipto, pero Dios los iba a librar y los iba a traer de regreso, ¿verdad?, a la tierra de promesa. Pero Dios los llamó, ¿verdad?, fuera de Egipto para ser un pueblo diferente que el resto de las naciones. Les dio una señal a ellos que los hacía diferentes, ¿verdad?, la circuncisión. Eso los distinguía del resto de los pueblos, del resto de las religiones, porque esta gente iba a guardar la palabra de Dios. Dios los llamó para eso, porque probó con Adán y falló, probó con el linaje de Seth y fallaron. Ahora le tocaba a la descendencia de Abraham, Dios volviendo otra vez a hacer lo mismo. Y entonces Dios los saca de Egipto y los trata de llevar a la tierra de promesa. Pero en el camino a la tierra de promesa, ¿verdad?, nos damos cuenta que vino Balaam y los unió en unión falsa con las hijas de Moab, ¿verdad? Hizo lo mismo que hizo en Génesis, hizo lo mismo que hizo con Adán y Eva, hizo lo mismo que hizo con la descendencia de Seth. Vino Balaam, ¿verdad?, igual que hizo la serpiente con Eva, y los sedujo para venir en unión falsa, y Dios tuvo que traer juicio sobre ellos, y todos ellos murieron en el desierto y no entraron en la tierra de promesa. Ahora, recuerde, todo esto tiene un propósito. Unión falsa en el principio quebrantó una promesa que Dios tenía, Génesis 1:28. Dios le dio a Adán, su esposa, para producir más hijos en la semejanza de Adán. Pero nos damos cuenta que esa promesa no se cumplió. Eva no la pudo cumplir porque vino en unión falsa. Entonces Dios fue obligado a dar una promesa en Génesis 3:15 que vendría la simiente de la mujer. Lo que Eva no pudo producir, esa semilla estaba prometida en un futuro que tenía que venir para multiplicar la vida original por la palabra original. Donde Eva no lo pudo hacer en el principio porque ella vino en unión falsa. Recuerden, ni una promesa de Dios puede caer a tierra. Si esa promesa no se cumplió, Dios todavía está determinado que se cumpla. Y por eso Dios está haciendo todo esto. Por eso Dios llamó al linaje de Seth. Por eso Dios llamó al linaje de Abraham. ¿Ve? Y lo llamó a separación. Vemos nosotros que Dios lo dijo, lo que Eva no pudo hacer, Dios hizo la promesa que sí iba a venir, esa simiente prometida iba a venir. Y escogió el linaje de Abraham para cumplir la promesa. Y el linaje de Abraham vino por la Virgen, ¿verdad? Porque vemos nosotros que Cristo era la semilla prometida de la mujer y también era la semilla prometida de Abraham. Ya, lo que Eva no pudo hacer, María lo trajo. María trajo la promesa, ¿verdad? Dijo, ¿cómo será esto sin yo conocer hombre? ¿Verdad? Él dijo, el Espíritu de Dios hará sombra sobre ti. Entonces Dios lo hizo de esa manera. Primero Dios cogió el linaje de Seth para producir la promesa, pero lo separó del linaje de Caín, pero ellos vinieron unión falsa y quebrantaron eso, no lo pudieron hacer. Luego también vemos nosotros, eso obligó a Dios a traer juicio. Entonces Dios llamó a la descendencia de Abraham para hacerlo. De este lado del diluvio escogió a Abraham, ¿verdad? Porque los estaba llevando a la tierra prometida para que allí en la tierra prometida viniera la promesa de un Mesías. Estaba prometido que esa simiente tenía que venir. Y vemos nosotros en el desierto cuando se mezclaron en unión con Balaam, todos aquellos que se mezclaron no entraron. Los que tomaron falsa enseñanza, los que quebrantaron la palabra creyéndola diferente, no entraron dentro de la tierra, quedaron postrados en el desierto porque Dios no puede traer su semilla de promesa a través de un vientre manchado. Y entonces vemos nosotros que vino el Mesías. Y cuando el Mesías vino, y lo llamaron el segundo Adán, prometido en Génesis 3:15 que él tenía que venir. Él era la simiente original. Ahora fíjense, todo esto habla de unión matrimonial. Por eso Dios le dio a Adán su esposa, ¿verdad? Por eso Dios separó el linaje de Seth, todo porque Dios lo tenía en mente, lo que él estaba tratando de lograr. Y entonces encontramos Jesús era la simiente prometida. Y Dios, sabemos nosotros, hizo como hizo con el primer Adán. Le dio también una esposa al segundo Adán con el mismo propósito que le dio Adán a Eva. Adán era que estos hijos que tenían que venir, porque Dios le dijo a Eva que tenían que venir esos hijos. Hijo, Dios no hace nada que muere. Los hijos que Eva debió haber producido en el principio eran hijos que no podían morir. Pero mírenos, estamos muriendo. ¿Por qué? Porque se quebrantó la palabra. Pero Dios le hizo la promesa y le dio al segundo Adán una esposa para producir hijos que no podían morir, hijos en la imagen de Dios, hijos que no podían ver corrupción. Y entonces vemos nosotros que la esposa del primer Adán falló porque se mezcló, ¿verdad? Y lo mismo hizo la esposa de Jehová en el desierto porque le dijo que él era esposo para ellos. Ellos se mezclaron y no pudieron producir la promesa. Ahora al segundo Adán, Cristo, se le da una esposa prometida para la promesa de Génesis 1:28. Pero sabemos que la esposa del segundo Adán hizo lo que hizo la esposa del primer Adán. Con el tiempo terminó preñada en unión falsa con simiente contraria en Nicea. Vemos nosotros eso porque realmente la iglesia es una esposa. Ahora fíjense bien, recuerde, era para tres hijos para su marido. Eva debió haber tres hijos para su marido, pero trajo hijos de la serpiente. La segunda Eva debió haber traído hijos para su marido, pero trajo hijos de la serpiente, ¿verdad? Religiosamente inclinado, igual que Caín, pero ellos no podían tomar a Dios en su palabra. Y lo mismo es el fruto de esta unión falsa que vino en Nicea. Entonces encontramos eso, encontramos que se mezcló. ¿Y cómo pasó lo mismo que pasó en Génesis? El fruto de esta iglesia trajo persecución. Como Caín se levantó contra Abel, 68 millones persiguieron en la martirología a través de las edades. Pero Dios, sabiendo que ese sería, entonces predestinó en el fin una iglesia, una segunda Eva, que ella no iba a fallar. Predestinó a pararse en el fin y probar que ella no va a ser como Eva. Que en el tiempo de la vida, cuando él venga a ella, porque recuerde, ella, Eva, tenía que haber esperado que Adán viniera a ella, pero antes que Adán llegó a ella, la serpiente ya había llegado. Antes que Dios Jesucristo pudiera venir a la segunda Eva, la serpiente había llegado. ¿Ve? Pero esta no va a ser como las otras. Dios predestinó en el fin, porque hay una boda. Han llegado las bodas del Cordero. Y su esposa se ha preparado en el tiempo de la vida, ¿verdad? Ella va a tener su vientre limpio cuando él venga a ella para producir la promesa. Ella no va a ser como Eva, ella va a producir esos hijos que Eva no pudo producir. Hijos que no pueden ver corrupción, ¿verdad? Romanos 8:19 dice que toda la creación está esperando en ella. Encontramos estas cosas en la Biblia. Entonces, desde el principio, si usted se fija, tratando de hacerlo aquí rápido, porque yo sé que esto no quiero hacerlo largo, ha sido el propósito de Dios traer la Eva caída de regreso a su lugar al lado de su marido. Eso es lo que falló, eso es lo que empezó la caída. Amén. La Biblia nos enseña eso, ¿verdad? Y toda la Biblia ha sido revelar el propósito que Dios tenía ese único logro que Dios tenía de revelarse en Cristo para traer una gente a través de Él en las cuales Él tuviera la preeminencia para cumplir la promesa que quedó quebrantada de Génesis 1:28. Producir hijos en la imagen de Dios, hijos que no pueden ver muerte, hijos que no pueden ver corrupción. ¿Por qué murieron los hijos de Eva? Porque se mezcló. Amén. Pero entonces Dios prometió, Pablo dijo, digo un misterio, no todos dormiremos, seremos transformados, esto corruptible se transformará en incorrupción. Todas las demás iglesias fueron a la tierra, todas las demás murieron. ¿Ve? Pero Dios predestinó una iglesia en el fin que los hijos de esta novia no van a ver estas cosas, porque ella es fiel a la palabra. ¿Verdad? Sí, donde Eva falló, esta está ordenada no fallar. El tipo, termino con esto ya rápido, en el tipo como fue con Eva, con Sara, quiero decir, Sara, ¿verdad? Tenía promesa de producir ese hijo, ¿verdad? Y había un tiempo de la vida para ella, ¿verdad? Antes del tiempo de la vida, Agar ya había concebido. Agar trató de imitar un hijo, pero Agar no era la promesa, Agar no era la esposa, Dios prometió que Isaac venía, no dijo que Ismael iba a venir. Pero en el tiempo correcto, cuando ya Sara, recuerde, ellos salieron de donde estaban y caminaron hacia donde estaba Abimelec, ahí en, no me acuerdo, es el lugar donde era el que fueron caminando. Cuando llegó la abuelita de 99 años, Abimelec, teniendo un harem de hermosas mujeres, se enamoró de la viejita, mostrando que Dios los había cambiado a jóvenes. Y Abimelec la vio hermosa y la quiso tomar para ella, para vivir con ella como esposa. Y Abraham tenía miedo, le dijo, dile que eres mi hermana, porque si da cuenta que sos mi esposa me va a matar. Porque tenía que matarlo a él para casarse con ella, porque no podía, era mujer de otro hombre. Entonces nos damos cuenta que cuando Abimelec la quería tomar para usarla y usarla para él, Dios le dijo a él, si la tocas, eres hombre muerto. Dios había hecho una promesa y Dios dijo, según el tiempo de la vida, yo volveré y Sara concebirá y dará a luz un hijo. Dios no permitió que ese vientre fuera manchado porque ella estaba bajo promesa. La Sara de este día, el vientre de ella no puede ser manchado porque ella está bajo promesa, predestinada a no fallar en el fin. Dios lo prometió. Entonces vemos que en Apocalipsis, Dios lo trae de regreso al principio, a Génesis. Como nuestro Señor lo afirma, cuando vino en el principio no fue así. En Apocalipsis restaura lo que en el principio fue roto. Dios predestinó entonces una segunda Eva a no ser como la primera. Y quiero leer una cita del hermano Branham. Dice, predestinado, ahí está el misterio. Antes de Cristo cualquier cosa hubiese en la tierra. Usted ve el gran misterio que Él escogió una novia. Escogió una novia sabiendo que Eva caería. Al dudar la palabra, sabiendo que ella caería. Pero Él escogió una novia que no caería, que se quedaría con esta palabra. No importando lo que el resto del mundo tenga que decir al respecto, ellos se quedarán con la palabra, ellos están predestinados para pararse ahí. La adopción, dijo, por Jesucristo, predestinó a la iglesia esta gran posición gloriosa. Ahora ve usted el secreto, restaurar la Eva caída, siendo ahí una prefigura de la iglesia, hablando el misterio que Dios tenía escondido en la parte de atrás de su mente. El gran misterio de Dios siendo desenvuelto, que ha estado oculto desde la fundación del mundo, pero mostrado en la prefigura por todos los tiempos. Ahora a través de las edades Él ha estado lentamente desenvolviendo el misterio. Ahora Cristo en la iglesia está siendo manifiesto. Toda la cosa es la revelación de Dios para llevar a Eva a su posición de nuevo con su esposo. Iba a haber un tiempo cuando Él pudiera expresarse a sí mismo en plenitud de su deidad a través de su iglesia, tener las preeminencias en la iglesia, ungida con la palabra. Lo que Eva rechazó, Él viene de nuevo y nosotros lo aceptamos. Pero Eva en este último día no lo va a hacer, pues ella está predestinada a no hacerlo. Si Dios lo va a hacer, Él sabe que lo va a tener. Él dijo que la iglesia estaría sin mancha y arruga. Ella se va a parar ahí en ese esplendor de Él. Su palabra hecha manifiesta, ella está ordenada a no caer. Ella está predestinada a ello, bienaventurado el varón a quien Dios no imputa el pecado. Entonces ve lo que Dios vio, que lo que se quebrantó en el principio, porque Eva estaba bajo promesa en unión con Adán, debió traer a sus hijos sin muerte. Eso se rompió porque le ganó la batalla a la serpiente, igual antes que Adán llegara a ella. Ve, Caín siendo el hijo de él. Encontramos lo mismo, fue, los mezcló en los días de Seth, ¿verdad? Lo mezcló en los días de la descendencia de Abraham saliendo de Egipto, pero en el fin Dios prometió, lo mezcló en Nicea con la esposa del segundo Adán, pero él predestinó una. La única manera que ella puede llegar ahí es porque esté predestinada, como María estaba predestinada. La Biblia decía que una virgen iba a concebir, ahí llegó. Y Dios habla hoy de una gente que Él iba a presentar para Él sin mancha y sin arruga. Y Él tiene el mensaje hoy, como el mensaje del ángel vino a María, el mensaje de este ángel ha venido a una novia virgen hoy. Dios lo tiene hoy, ellos lo creen y saben el gran propósito de Dios. Todo esto lo de matrimonio, todo esto lo de unión matrimonial. Ha llegado la voz del Cordero, su esposa se ha preparado. Pero tenemos tanto enredo en matrimonio porque el enemigo ha sido el propósito de él enredar esta gran verdad. Pero tenemos divorcio y matrimonio y las cortes llenas de eso porque ha sido el plan del enemigo enredar la mente de la gente en cuanto a cuán sagrado es el matrimonio en los ojos de Dios. Y siempre que se rompe, ¿verdad?, una ley de Dios, hay consecuencias. Luego en los días de Noé, violencia y maldad llenó la tierra. Cuando Eva hizo lo que hizo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Siempre hay consecuencias. Toda ley que se quebranta tiene consecuencias. Piensen estas cosas, sobre todo la ley más grande que debe haber es el amor. La Biblia dice que el amor es sufrido, es benigno, no es jactancioso, no tiene envidia, no se irrita, no guarda rencor. Pero Pablo no está hablando del amor natural, Pablo está hablando del amor de Dios. A veces vienen a las bodas y citan esa escritura en las bodas, ¿verdad? Pero no está hablando simplemente del amor humano, está hablando del amor divino. Hermano, el amor divino puede hacer eso, pero el amor humano... El amor humano tiene jactancia. El amor humano guarda rencor. Por eso Jesús dijo lo que Dios unió. Cuando ese amor de Dios está en la pareja, hermano, él no se puede herir. Él no puede herir a ella sin herirse él. Ella no lo puede herir a él sin herirse ella, porque los dos son uno. Pablo dijo, ¿cómo yo voy a dañar mi propia carne si es mía? Entonces ve, cuando el hombre y la mujer son uno de veras, ellos son tan uno que ellos no pueden herirse, él no puede herirla a ella sin herirse él, ella no lo puede herir a él sin herirse ella. Entonces llegan realmente a sentir el uno por el otro. Y espero que esta mañana, son pocas palabras, perdóneme que tal vez para algunos estas cosas son raras, pero yo lo que quería mostrarle a usted es la grandeza del matrimonio. Y lo que Jesús dijo cuando la gente habló de divorcio, los llevó al principio. ¿Y qué causó que viniera la desunión? Quebrantar una palabra. ¿Ve? Por eso tenemos todos los enredos que tenemos hoy. Por eso tenemos hombres casados 2, 3, 4 veces. ¿Ve? Por esas cosas. Pero en esta mañana vamos a prepararnos para darles el voto matrimonial aquí a nuestros queridos hermanos, a la hermana Elda y al hermano Juan Carlos, que yo he aprendido a quererlos, he platicado con ellos, ¿verdad? Y veo que son los dos muy finas personas, ¿verdad? Y yo no lo estoy diciendo por quedar bien con ellos, porque es así como yo lo he visto, ¿verdad? Todo ser humano tiene defectos, todo ser humano tiene errores. Nadie en esta vida nace aprendido. Y es duro en el matrimonio, ¿verdad? Porque no hay una manera realmente, cuando vienen los hijos, ellos tal vez no saben ni cómo criarlos porque nadie nace aprendido. Ahí es donde se necesita la gracia de Dios, se necesita la sabiduría de Dios, se necesita la presencia de Dios, porque muchas veces, cómo crían los hijos, ¿verdad? Es muy importante en un hogar. Recuerde, ellos son vidas futuras, son personas que sienten a veces... los toman de menos, ¿verdad? Pero es como una planta, ¿verdad? Que va a crecer, hay que cuidarla, regarla y saber mantenerla alejada de todas las pestes para que pueda crecer bien. Lo mismo son los retoños del hogar. En esta mañana vamos a ponernos de pie, vamos a pedirles, ¿verdad?, que lo hagamos así también a la pareja esta. Vamos a proceder a la parte que Juan Carlos y Elda han estado esperando, ¿verdad? Donde los dos se prometen mutuo amor, donde dejan el hogar de su padre y su madre para ser una sola carne, donde ahora ellos viven aparte y son responsables. Él ahora es responsable por ella, por mantenerla, ¿verdad? Por hacerla feliz. Pues sí, hermano, si eso es lo, si la ama, la va a querer ser feliz. Hombres a veces se casan porque quieren a alguien que les lave la ropa y les cocine. Pero una persona no se casa porque quiere a alguien que les lave la ropa y les cocine. El hombre quiere una compañera del hogar, quiere a alguien que va a amar, que va a respetar y viceversa también, porque ella también tiene que hacer lo mismo con él, ¿verdad? Entonces, esto es más que una conveniencia, esto es algo que, ¿verdad? En el corazón de ellos hay una atracción y eso los ha traído a este lugar. Yo deseo, sinceramente lo digo delante de todos, deseo lo mejor para ellos. Deseo las más ricas bendiciones para los dos, que ellos puedan entenderse, amarse y cuidarse el uno del otro, ¿verdad? O cuidarse el uno al otro, no el uno del otro. ¿Me entiende? Usted me entendió, ¿va? ¿Verdad? Vamos a orar primero, hermanos, si me permiten. Padre, venimos ahora a esta etapa, Señor, donde estos dos jóvenes, Señor, vienen a expresarse, Señor, sus promesas de lealtad y amor. Yo te pido, Padre, que los padres están entregando una hija, madres y padres están entregando un hijo. Antes, Señor, nuestros padres tuvieron que entregar un hijo o una hija. Ahora les toca a ellos, Señor. Y, Señor, lo que deseamos es que ellos puedan ser bendecidos y fructíferos, Señor. Y se puedan amar como Isaac amó a Rebeca. Padre, como Abraham amó a Sara. Señor, pueden ellos amarse como Cristo amó la iglesia y la iglesia lo ama a él. Padre, que este gran amor de Dios pueda ser reflejado en la vida de estos dos, Padre. Y ahora procedemos, Señor, a este voto, confiando que estos dos jóvenes han tomado en serio esta responsabilidad. Señor, han estudiado estas cosas, han meditado en ellas. Señor, y han tomado este paso, Señor, sabiendo de que tú lo han puesto todo delante de ti, Padre. Padre, creo que no hay nadie aquí que pudiera levantar la mano y decir que hay una causa justa por la cual ellos no deben ser unidos en matrimonio. Pero si lo hubiera, Señor, que alguien lo diga. Pero confiamos, Señor, más bien que estos han hecho su responsabilidad y lo han hecho legalmente delante de ti, porque todo matrimonio hecho fuera de la manera correcta no es legal. Y Padre, ellos han meditado en esta responsabilidad y han venido a este lugar, Señor, sabiendo que están delante de ti. Y en el nombre de Jesucristo, entonces, propondremos, Señor, este pacto matrimonial. Padre, lo pedimos en ese nombre precioso. Amén. Bien, vamos a empezar con el hermano. Yo creo que póngase, no quiero tampoco quitarle las. Póngase aquí, hermano, para que lo hagamos acá, aquí al ladito. No, Juan Carlos, aquí está, hermana, mejor así. Pero no quiero tapar a la cámara, ¿verdad? Bien, vamos a empezar con usted, hermano Juan Carlos. Juan Carlos, toma usted a Elda para ser su esposa legítima y vivir con ella en estado de matrimonio santo.
Sí, la tengo.
¿Promete usted amarla, quererla, honrarla en salud o en enfermedad o en riqueza y o en pobreza y apartarse de toda otra mientras ambos vivan?
Sí.
Hermana Elda, toma usted a Juan Carlos para vivir con él en estado de matrimonio santo.
Sí, lo tomo.
Promete usted amarlo, honrarlo, quererlo, respetarlo, en salud o en enfermedad, en pobreza o en riqueza, y apartarse de todo otro mientras ambos vivan.
Sí, lo prometo.
Amén. Entonces voy a pedir, ¿tienen los anillos? Eso, viene la parte buena. Entonces agarra el anillo, hermano, y si quiere póngalo aquí en la Biblia, los dos, y entonces usted toma el suyo, y se lo el de ella se lo pone a ella, y ella le pone el suyo, ¿me entiende? No se preocupe, tomes el tiempo, hermano, que quieren tomar fotos de todos modos. No hay problema, hermano, póngalo ahí, hermano. Entonces, bien, venga usted y le pone a ella lo de ella, hermano, ¿verdad? Donde quiera ella, eso. Ahora usted póngale a él, hermano. Pero no lo ponga en la nariz, ¿verdad? Bien. ¿No le quiere entrar el anillo? ¿Le entró, hermana?
Sí.
Ah, sí, le entró. Está nervioso. Agarren sus manos derechas y vamos a orar y luego los despedimos, hermano. ¿Está bien? Agarren sus manos derechas. Solo vamos a una oración pequeña. No se preocupe, hermano. Vamos a orar una vez más y terminamos esto. Padre, te agradecemos, Señor. Señor, tu palabra dice que lo que Dios unió no lo puede separar el hombre. Y en esta mañana, Señor, bajo la comisión de tu palabra y del Evangelio, declaramos a Juan Carlos y a Elda, esposo y esposa, y lo que Dios juntó no lo puede separar el hombre. Bendícelos, Señor, haz que el hogar de ellos sea una luz, especialmente en este día de tanta problema, Señor, y oscuridad, que puedan tener hijos y criarlos en la admonición de Dios. Nunca le falte el abrigo, el techo, Señor, el pan en la mesa. Sobre todo tus grandes y ricas bendiciones, tu luz y tu presencia. Ayúdalos en el caminar de la vida, Padre, que puedan hacerlo juntos, Señor, hasta el final. Señor, en el nombre de Jesucristo bendecimos, Señor, estos jóvenes. Señor, te damos gracias por este amor que todavía vive en los corazones. El que tú puedes poner todavía, Padre. En medio de tanto caos, todavía hay hombres y mujeres que están dispuestos a caminar bajo la luz de tu palabra. En el nombre de Jesucristo, te damos las gracias porque la obra es tuya. Amén y amén. Dios les bendiga, están unidos en matrimonio. El esposo que debe ser la esposa, ¿o no? Ah, pues, ¿es el hermano? ¿Está bien, va? Una foto para el beso. Dios le bendiga, hermano. No sé si alguien más va a pasar aquí, pero Dios le bendiga, hermano. Le deseo lo mejor. A usted también. Dios le bendiga. Un aplauso para los novios, por favor.